Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Ya saben que están escuchando Madrid Directo. Es miércoles, aunque parezca lunes, pero hoy nos toca hablar de economía. Así que vamos a presentarles ya a nuestro... Digo nuestro, es que además lo digo bien, porque es nuestro profesor de economía, don Carlos Rodríguez Brown. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos, don Carlos?
Muy buenas tardes, querida Nieves, a pesar del gobierno, claro.
Ah, claro, bueno. Está también Alejandro González preparadísimo para contarnos esas noticias seleccionadas por el profesor. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal, Nieves, profesor? Buenas tardes, a pesar de los impuestos que tampoco les gustan a algunos.
Pues empezamos leyendo en el diario ABC que hay un SOS de Hacienda tras el fiasco informático de los fondos. ¿Pero qué ha pasado, Alex? Cuéntanos.
Bueno, esta noticia está en la portada del ABC, del diario, donde se destaca que Europa, bueno, está apretando al gobierno para saber antes de diciembre en qué se han gastado los 30.000 millones de euros transferidos ya. Si quiere el gobierno seguir optando a más envíos de dinero de estos fondos, el Ministerio de Hacienda lo que ha hecho es pedir a las autonomías que les pase los datos de su ejecución de inmediato en formato Excel con la justificación del dinero que han ido recibiendo. Desde Bruselas no quieren más demoras en este sentido.
Pues, profesor Rodríguez Brown, ¿qué podemos decir de esta noticia de ABC?
Pues mira, Nieves, podemos hacer un análisis de la noticia tal como la cuenta ABC y nos la ha resumido Alex muy bien, pero también, como además hoy es el día de los muertos y no sé qué, igual podemos tener una teoría un poco siniestra y conspirativa.
Ah,
así que empecemos por la
siniestra o cuál.
No, por el análisis normal.
Bueno.
El análisis normal de esto lo que nos llevaría es a lamentar pues un episodio, o algún pesimista diría un episodio más de lo que es la burocracia, la ineficiencia de los mecanismos de la administración pública, pues en todos los aspectos, y en este aspecto lo que pasa es que es más, digamos, más llamativo que en otros, porque se trata de, en el fondo, de gastar un dinero que nos viene de Europa, aunque, como siempre digo, es un dinero que pagamos todos los europeos y, por supuesto, los españoles también. Y ahí, pues hay que quejarse y hay que decir que debemos tener una burocracia pues más flexible, más ágil, más transparente, más responsable. En fin, esa sería la interpretación, pues, digamos, más normal. La conspirativa...
Ahí vamos. A ver.
A mí me divierte mucho. Es si no estará el gobierno demorando a propósito esto. Porque lo que le convendría más al gobierno es retrasar estos gastos hasta el año que viene. Porque el año que viene es el gran año electoral en donde se va a poner a prueba la resistencia de la izquierda en general y sobre todo del Partido Socialista en particular. Un año muy difícil, con elecciones autonómicas, municipales y, por supuesto, la antesala de las generales, que pueden hacer a fin del 2023 o a principios de 2024. Todas las encuestas que dicen que está mal y que la izquierda puede perder todos estos encuentros electorales y Pedro Sánchez pues salir de la Moncloa suponiendo que se presentara él como candidato. Y si retrasamos esto y si retrasamos este dinero para hacerlo explotar, digamos, en el año 2023 y quedar como Papá Noel y utilizar ese dinero para lubricar o para anestesiar, digamos, las posibles heridas electorales. Pero, en fin, son fantasías mías del Día de Difunto. Nieves, no me hagas mucho caso.
Bueno, vayamos de la fantasía a otra de las noticias que también leemos. En El Mundo dicen que Alemania limita el precio del gas a 12 centímetros el kilovatio hora y a 9,5 céntimos en calefacción. Alejandro, a ver, medidas energéticas, ¿qué podemos decir?
Hablamos ahora sobre esas medidas, como dices, Nieves, y en concreto esta del gobierno germano, que ha llegado a un acuerdo entre empresas, ejecutivos y los estados federados, los Länders, que se hace efectivo hoy mismo. Hay que decir que los precios del gas actualmente se sitúan en una media de 21 céntimos el kilovatio hora, por lo que la bajada, la verdad que va a ser bastante sustancial en este país. Es urgente ahorrar, además, cuanto más gas posible, porque hay una limitada cantidad de gas disponible, y ese es el verdadero llamamiento que también está haciendo el gobierno alemán a sus ciudadanos.
Bueno, ¿qué podemos contar casi en comparación con el gobierno de España? ¿Qué le parece a usted que está pasando en Alemania?
Pues sí, efectivamente, es la comparación con el gobierno de España, y por eso están nuestros gobernantes pues sacando pecho y alegando que otros países están imitando las iniciativas de España y también de Portugal en el sentido de topar, controlar, limitar el precio del gas. ¿Qué es lo que podemos decir sobre esto de Alemania? Pues más o menos parecido a lo que hemos dicho en tu programa, Nieves, muchas veces a propósito de España, ¿no? Y es que no hay milagros. A ver, dime, Nieves, ¿cuál es el único milagro de verdad?
Ay, nuestro amor, imposible, pero es un milagro, sí, es verdad.
Eso sí, pero lo demás, no hay milagros, y sobre todo no hay milagros en economía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Alemania? Pues algo parecido a lo que está pasando en España. Los gobiernos manipulan el precio que pagan las familias y las empresas, pero lo que no pueden, obviamente, es limitar el coste del gas verdadero. El coste del gas, el gas es una mercancía, una commodity, como decimos en economía, tiene su precio y hay que pagarlo por ese precio. Entonces, si las empresas que utilizan el gas lo pagan al precio de mercado, pero no lo pueden vender a un precio del que obtengan un margen de beneficio suficiente, ahí hay un déficit que hay que pagar. Y entonces ese déficit lo van a pagar siempre los ciudadanos. La forma en que lo van a pagar, eso puede cambiar. Puede ser como el déficit de tarifa en España, que es una deuda que todavía estamos pagando, la del Partido Popular, ¿eh? O puede ser, como en el caso de Alemania, hay unos subsidios a cargo del gasto público, es decir, a cargo de los impuestos que los mismos ciudadanos que se benefician de esta bajada pues van a tener que pagar. O sea que sí, que es un ejemplo que se va extendiendo y no me parece a mí un ejemplo muy saludable, sobre todo si tenemos en cuenta cómo está aumentando la deuda pública en toda Europa, en Alemania y, por supuesto, también en España.
Bien. Leemos en El País, la verdad, que hay una entrevista a los gobernadores del Banco de España y del Bundesbank alemán. Y estas entrevistas nos dan mucho que pensar, Alejandro.
Sí, además son entrevistas de forma conjunta que copan la portada de este diario, donde ofrecen su punto de vista sobre la crisis que está azotando a la zona euro y donde anticipan nuevas subidas de tipos. Para Nagel, el jefe del Bundesbank alemán, las actuaciones que se hagan tienen que ser con decisión. La inflación está obstinada y la política monetaria debe ser más obstinada todavía, si cabe. En cambio, para Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, bueno, pues él dice que hay que reducir el balance, pero con cautela. Entrevista muy interesante realizadas en Frankfurt, a las puertas del Banco Central Europeo.
Profesor, ¿qué decimos estos dos a los gobernadores del Banco de España y del Bundesbank? ¿Qué podemos decir de lo que han manifestado en el diario El País?
Lo que decimos, como decía Alejandro, es que desde luego es muy, muy interesante. Hay que felicitar en primer lugar a nuestros amigos del diario El País y a los del Frankfurter Allgemeine Zeitung por esta entrevista doble. Es una cosa muy poco usual tener en un periódico una entrevista a un gobernador de un banco central, y excuso deciros, a dos.
Claro, claro.
Como el alemán y el español.
No suelen hablar, es verdad.
No suelen hablar en la prensa, y aquí tenemos a los dos hablando. Es muy interesante la entrevista, como decía Alex, porque cada cual intenta arrimar el ajo a su sardina. Es muy bueno ese contraste, porque el alemán lo que hace es, digamos, subrayar la severidad y la necesidad de que hay que controlar la inflación, no sé qué, tal. Ya sabemos la historia dramática que tienen los alemanes con la inflación y la alergia que le tienen. Así que aparece el alemán, digamos, como más serio. Y en cambio el español, aparece como el más tolerante, más flexible, más diciendo, bueno, ya hemos hecho lo suficiente. En realidad es un excelente ejercicio de propaganda por parte de ambos, y sobre todo es un ejercicio de propaganda muy notable, porque siempre, si leéis la entrevista con cuidado, hay que leerla, siempre hablan de la inflación como si fuera un problema ajeno. Como decía Alejandro, tenemos que ser obstinados, ¿no? Obstinados, uh-huh. Porque la inflación es obstinada, es decir, como si la inflación no tuviera que ver con ellos, como si ellos pasaban por allí y entonces, ¡ay! Se encontraron.
Mira, nos hemos encontrado con la inflación, sí, sí, sí.
Se encuentra con la inflación y dice, ¡ay, caramba, la inflación, qué mala! Vamos a luchar contra ella. Es un fabuloso camelo, ¿no? Porque la inflación es fundamentalmente un fenómeno monetario. Es decir, uh-huh. Fundamentalmente depende de lo que esos mismos banqueros centrales han hecho durante los últimos años, que como hemos dicho muchas veces en tu programa Nieves, fue aplicar una política monetaria expansiva, muy expansiva, demasiado expansiva, durante demasiado tiempo. Y el resultado al final, pues tenemos esta inflación que para ellos es un fenómeno que no depende de los bancos centrales. Muy bonita la entrevista, sí, señor.
Desde luego, pues vamos a concluir hoy con la noticia que leemos en La Razón. El PP propone en el Congreso desalojar a los ocupas en 24 horas. Esto sí que sería... Bueno, extraordinario. Pulso, 24 horas.
Pulso al gobierno, porque el PSOE decía que esto tenía que ser en 48. Bueno, esta noticia también está en un rincón, en la portada donde el partido que preside Núñez Feijóo fuerza en la Cámara Baja una votación que va a enfrentar al gobierno con sus socios. La ocupación es una materia que además es un tanto sensible para la coalición del Ejecutivo, que ya ocasionó hace un mes una disputa entre ambos partidos por presentar el PSOE una enmienda para acabar con la ocupación ilegal de viviendas en la conocida como ley CRIM, esta ley que es la ley de enjuiciamiento criminal.
Profesor, ¿qué le parece a usted esta propuesta y sobre todo el hecho de que se esté tratando en el Congreso, ¿no?
Pues bien, es bien interesante. Hay que felicitar también a nuestros amigos de La Razón. Es una noticia muy interesante. La Razón cuenta una cosa que yo creo que es verdad, que esto lo hacen los del Partido Popular pues para fastidiar al gobierno, como por otra parte me parece a mí que es su obligación, siendo el primer partido de la oposición. Es para fastidiar al gobierno y, como decía Alejandro, para que se retraten los socialistas en su y que se note el enfrentamiento que tienen con Podemos. O sea que eso parece que es verdad. Ahora bien, me parece que conviene subrayar una cosa que está muy bien, y es que todos los partidos, los de izquierda también, el Partido Socialista también, Podemos no, pero el Partido Socialista claramente ha entendido el mensaje de la sociedad, y es que la sociedad, la gente ya estaba cansada de que de pronto unos señores te den una patada en la puerta y se instalen en tu casa, alegando no sé qué historia del derecho a la vivienda o no sé qué, como si no fuera más importante el derecho de propiedad que todos los españoles tienen a su propia casa, ¿no? Que no los pueden invadir, ¿no? Y esto es una idea que está acalado en la sociedad, y los políticos, que tendrán muchos defectos, pero tontos no son, rápidamente la han captado. Y la captaron también los socialistas. Lógicamente, una vez que están metidos en esta cadena, digamos, el PP quiere adelantar al PSOE y fastidiarlo, cosa que me parece bien. Pero lo que en el fondo me parece realmente muy bien es la idea de que la ocupación simplemente no tiene que existir. O sea, nadie puede entrar en tu casa con ningún motivo. Así que me parece bien que se la persiga. Lo que me parece mal de verdad es este programa.
Ya estamos. Yo digo, no, hoy me libro, hoy nos libramos.
Pero vamos a ver. Es que no me pones musiquita linda.
Pero si ha venido Jorge con más ganas que nunca. Y la tiene preparada.
A ver.
Mire. Paul Simon and Garfunkel.
¿Qué cosa más bonita? Simon and Garfunkel. Homeward Bound. Bonita.
¡Qué bonito tema, por favor!
¡Qué lindo!
Bueno, esto es para que nos lance besos por las ondas hercianas.
¡Claro que sí, claro que sí!
Bueno, y si no tienes suficiente, aquí tenemos a Fito y Fitipaldis.
¡Pero bueno!
Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel.
¡Qué bueno, Fito y Fitipaldis!
Todo lo demás empieza donde...
La casa por el tejado.
Retiro esas palabras. Encantado de estar en este programa.
Eso ya me gusta más. Bueno, pues con Fito nos despedimos por hoy. Gracias, Alejandro González.
A vosotros.
Gracias, profesor Rodríguez Brown. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Adiós. El cielo con las manos a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bien, ya están aquí preparadísimas para la crónica social de hoy. Marga García, hola Marga.
Buenas tardes, chicas guapas.
Ay, chica guapa, ¿tú qué tal, Consuelo Ford?
Aquí recuperándome del trancazo que
vaya
pillé la semana pasada.
Bueno, ya no se te oye toser.
Ya no tengo voz de hombre, como dijo nuestro querido pastelero, ese señor tan amable que hay ahí en la tertulia.
Y eras tú, y eras tú. Hola, Charo Carracedo.
Bueno, pues yo las encuentro a las dos estupendísimas.
Y así a ti y yo,
nos vamos, quieres.
¿Verdad? Guapísimas.
Que viene de la playa, que no dice nada.
Ana,
pero viene del rompido. Este
pero bueno, por favor, ¿cómo está el sur de España? ¿Cómo está
estaba
Huelva?
Fantástico. Mira, hacía un tiempo maravilloso. Yo no me he bañado, pero había gente bañándose, metido los pies en el agua. Pero bueno, qué tiempo, qué luz, qué sol, qué playas. Fantástico, increíble.
Tampoco te explayes,
¿eh? Muy bien.
Bueno,
hemos
qué bien.
Tan a gustito.
¡Qué envidia! ¡Qué bien! Oye, hoy se ha despedido Iñaki Gabilondo. Dice que ya cierra. Hoy realmente pudiendo hablar con él, porque hemos estado ahí, parte del programa. Y ha presentado ¿Qué demonios es España? En Movistar Plus, pero decía que con esto ya se va. No sé si le creéis, no le creéis. ¿Qué os parece? Pues,
uy, madre mía, a mí me gustaría no creerle, me gustaría que no fuese cierto, porque es verdad que él sigue teniendo un ingenio creativo espectacular, tiene experiencia, tiene profesionalidad, puede enseñar tanto, puede aportar todavía tantísimo, porque está perfectamente, oye, tiene 80 años, pero no puede estar mejor, ni más joven, ni más guapo.
Además. Ahora, él dice que quiere vivir, dice, es que necesito vivir, claro, es que en estas profesiones...
Bueno, son muy absorbentes.
Son muy absorbentes, sí.
Pero también son lo que te da la vida, a veces.
Sí, ¿no? es cierto, que te la quita y por otro lado te la da, ¿no? Iñaki, estaba Luis del Olmo, allí en...
Otro
en
gran esta, comunicador.
Estaba en esta despedida porque realmente... Bueno, es que decir adiós a tantísimos años de trabajo, pues, de radio, de televisión...
Pues fíjate, desde los 21 años, y tiene 80, empezó en Radio San Sebastián, en la SER, pero yo creo que todos recordamos, también ha tenido, bueno, aparte de sus Pido la Palabra, Hoy por Hoy, Hora 25, que han sido programas míticos, yo creo que todos recordamos esa noche del 23F, esa puesta en escena de Gabilondo, enfrentándose a lo que no sabía decir, el valor que tuvo de sacar ese vídeo del Congreso, de sacar ese discurso del rey sin saber lo que le esperaba, porque realmente estaba tomada por los militares Televisión Española. Mira, yo creo que periodistas de la talla de Gabilondo y de muchos otros, y te incluyo a ti, que no necesitaban generar ningún tipo de polémica, porque ya solamente con su testimonio, con su autoridad y con su capacidad de conocer los entresijos del poder de este país, ya solamente por eso y porque además no se vendían ante nada ni ante nadie, deberían de estar ahí. Yo le digo a Iñaki, vive, retírate, pero déjanos un poco de ti, porque en este momento los periodistas como tú son más necesarios que nunca en este país.
Yo le pregunté además, ¿y qué demonios es España? Que es la pregunta que le hace a muchos de sus invitados, y se pone, ahora es cuando tengo menos idea.
Yo creo que también está un poco decepcionado.
Es posible, es posible. No sé, bueno, el otro día...
Él no pierde el sentido del humor,
no
esto
lo pierde.
Sí que hay que decirlo. Porque de hecho el otro día le entrevistaban y le preguntaban también por qué es lo que nos une a todos los españoles. Sí, y él dice que ha hecho la reflexión muchísimo tiempo, la ha hecho incluso con de la mano de José Andrés,
Cocinero,
y ha llegado a la conclusión de que la gastronomía es lo que de verdad nos une. Sí. Y por eso ha compuesto una letra del himno nacional, pues muy divertida, a base de platos
pues
de la cocina española.
Vamos a escucharla.
El elemento más vertebrador de España es la gastronomía.
Cierto.
En eso no hay desacuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo estaba buscando elementos de acuerdo que pudieran valer para la letra de himno y solo sería la gastronomía.
Vale.
Y entonces dice, mira, tengo aquí. Dice, le puse letra al himno que la gastronomía. No, es que fíjate. Pulpo, gazpacho, tortilla de patata sin cebolla o con y un plato de jamón. Migas, paella, lechazo, pan, tumacas, almorejo y papas con mojo picón. Pisto cocido, fabada sobrasada, pescadito frito y bacalao, pil pil, grelos, croquetas, patatas...
Bueno, sentido del humor, ahí ya le entramos de lleno en el territorio de nuestra Marga. Marga, voy contigo, pero antes tenemos que despedir a aquellos oyentes que están en el 106, porque llega la Champions, partido entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow, y bueno, pues hay mucha tensión. Nosotros nos quedamos en el 101.3 y seguimos.
Con Nieves Herrero en Onda Madrid.
></
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de FM puedes seguir nuestra programación habitual. Y en el 106 de FM puedes vivir toda la pasión del deporte. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Estábamos hablando de la despedida profesional de Iñaki Gabilondo, que ha hecho un programa ya de retirada que se llama ¿Qué demonios es España? En Movistar Plus, y la verdad que le oíamos cantar este himno con letra culinaria absolutamente.
Total. No sé si triunfará, no sé si lo aprobarán como letra del himno, pero bueno, está bien, está divertido.
Es un guiño,
¿no?
es una broma,
bien,
pero
sí.
Yo no lo
ironía.
Veo como
no ironía
lo veo como
pura.
Letra, claro.
Absolutamente.
Aún así se pelearían, porque dirían, pues hay que anteponer sobrasada la paella, porque
claro.
Es más importante.
Que
o sea,
se
pelearían por el orden de aparición
casi
de los platos.
No nos pondríamos
sin letra, la dejamos sin letra. Yo le comentaba antes a las chicas que me acordaba de que hace años Iñaki Gabilondo, que ha entrevistado pues, a muchos grandes, ¿no?, de este país y fuera de este país, y tuvo un momento en el que se negó a entrevistar a Enrique Iglesias cuando ella...
¿Y eso?
Cuando todavía no era tan mega, mega, súper mega famoso, él iba a la radio a ser entrevistado por Iñaki para hablar un poco de esa trayectoria, ¿no?, que estaba siguiendo tan rápida y veloz. Y él llegó 45 minutos tarde, Enrique Iglesias.
Es que en la radio, ¡hombre! 45 minutos, es que estás en otro contenido.
Es un programa entero, casi.
Claro, es lo que él decía, o sea, lo que supone que un entrevistador te llegue 45 minutos tarde, esa tensión, esos nervios, como rellenas, en fin, pues supuso mucha tensión. Y cuando él llegó, Enrique Iglesias llegó pues muy dicharachero, muy feliz, como si llegara nada, 10 minutos antes, ¿no? Cosa que a Iñaki no le gustó mucho. Y cuando dio las buenas tardes, Enrique, Iñaki, muy galante pero muy serio, porque él es muy, muy certero en cada palabra, le dijo, pues te puedes ir yendo por donde has venido. Ah, y dile a tu padre que te enseñe a ser un profesional.
Claro,
te puedes quedar.
Corte.
Sí, sí, sí. Él luego se dio cuenta de la dureza.
A ver, se
de sus...
sentó y nada más sentarse.
Yo creo que no se llegó a sentar. Yo creo que no
calentó el asiento.
No, él se queda. Es verdad que, bueno, que muchas veces te mueve el séquito que llevas, ¿no? Los acompañantes o los ayudantes te llevan, y a lo mejor él no era ni.
Eso son lo peor.
Ni conocedor
yo
de que estaba llegando.
Estoy segura
tarde.
Que fue así. Pero sí, en la radio.
Él lo dice, sí, ya que
puedes llegar 5 minutos tarde. Tarde, pero 45
sí, un tirón cuando de orejas,
una persona saliendo. En directo es, sí. Es fuerte.
Sí, sí, sí.
Pues ahí está.
Bueno, y también otra anécdota. Fue cesado a los 4 meses como presentador del telediario Noche y de los informativos, porque él hizo su propia versión. Todos sabemos que él ha simpatizado siempre con el Partido Socialista, lo cual está estupendo, pero hizo su propia versión de sobre el paro, sobre los índices del paro en Andalucía y en Extremadura, y parece ser que por orden expresa del entonces presidente Calvo Sotelo fue cesado. O sea que ha padecido incluso todo tipo de lo que padece un periodista cuando quiere respetar su verdad.
Pues Gabilondo dice adiós a las ondas y a la televisión, y nos vamos directamente al robo del restaurante Coque de los hermanos Sandoval por valor de 200.000 euros.
Mía.
Bueno, que se han llevado 132 botellas de gran valor.
De mucho valor, sí, sí.
Madre mía.
Pues fíjate.
Mira, los maestros italianos, sobre todo en el cine, nos han contado en el... ¿Os acordáis de Rififi a la italiana? Ahí está, ahí está. Pues, a ver, hablemos de esto, que sí que... Yo creo que les van a pillar. ¿No?
Bueno, pues probablemente o no,
porque
quién
vamos.
Sabe. Es, desde luego que es un robo de encargo, eso lo tiene muy claro la policía, y su hermano que ha hablado esta mañana, que es el sommelier Rafael Sandoval, lo ha comentado, que ya no solo es la pérdida económica, que son más de 200.000 euros, sino es la pérdida sentimental, porque se han llevado botellas. No sé si habéis estado vosotros en Coque, tiene
sí,
la bodega Vier, que es espectacular.
Sí, diseño de Jean Post, que es el antiguo Archi, el antiguo Archi. Discoteca Archi.
Que es para quedar allí, entonces,
precioso,
al estar abierto y estar, pues eso, a la vista, ¿no?, de aquellos que tienen malas intenciones.
Es un museo.
Es un museo, efectivamente. Mm. Entonces, se han llevado botellas.
Se hacen presentaciones ahí.
Es que realmente...
Sí.
Te puedes tomar
está,
tu cóctel, tu
exacto.
Copa de vino allí. O sea, es un sitio súper, súper agradable. Han intentado entrar a través de un butrón y, como no ha sido posible, pues entraron a través del patio, rompieron el cristal. Es verdad que tienen unas medidas de seguridad impresionantes, pero el robo también fue muy rápido. iban a por lo que iban. Iban a por esas botellas que además pertenecen a añadas muy antiguas, probablemente se vayan a vender en el mercado negro. Son el valor sentimental, ¿no?, que es lo que decía Rafael esta mañana, porque son botellas que ellos han heredado de la familia, de familia en familia, que han adquirido durante muchos años, de los viajes que han hecho a distintas partes del mundo, los sommeliers del restaurante, buscando vinos muy singulares. Entonces estamos hablando además de que se han llevado botellas de una de las mejores bodegas de España.
O sea, bueno, dicen que había un vino, un Trafalgar, que llaman Trafalgar, comprado en el año 1805 por los fundadores de la Casa González Vías, imagínate. Y luego, bueno, aparte de Petrus, Mouton Rochil, Pingus, o sea, las mejores marcas y vinos de Burdeos de los años 70, 80, había, bueno, champanes, por ejemplo, Don Periñón, casi todas las gamas. Y además, dice Sandoval que los champanes, este tipo de champanes, hibernan como si fueran las momias de Egipto, y que al cabo de los miles, vamos, al cabo de los de las decenas de años, están maravillosos, cosa que es difícil de creer.
Lo llaman la sacristía, la bodega de ellos la llaman la sacristía.
Es verdad que esta mañana lo escuchaba yo también hablar, y Rafael Sandoval decía que en estos 40 años, desde los tiempos de su abuelo, han ido recopilando botellas que ni siquiera las propias bodegas los fabricaron las tienen. Luego también contó que en las imágenes que tienen de sus propios vídeos y de las cámaras de seguridad, se ve a tres personas que hablan, están encapuchadas, pero se escucha que hablan con acento de países del este. No saben precisar qué país, la policía sí sabrá seguramente. Y sí, claro, les da miedo que todas estas botellas estén ya en el mercado internacional. Este robo recuerda muchísimo el de Atrio.
El de Atrio, sí, que se robaron 45 botellas y casi incunables.
Absolutamente, que fue 1,5 millones de euros lo que se llevaron. Bueno, pues los Sandoval le confirmaron a la policía hace unos pocos meses que los que habían robado, esas dos personas que han detenido de Atrio, porque eran más personas, pero han detenido a dos, esas dos personas habían comido unos meses antes de robar Atrio en Coque. Entonces,
fíjate,
parece que pudiera
haber... Que a lo mejor tiene relación, ¿no?
Quizá con esa cantidad de millones y con esas botellas históricas, quizá debieron de tener algo de seguridad privada, ¿no? Quizá.
Bueno, lo que tenían es unas medidas de seguridad importantísimas. Ellos mismos lo cuentan, que en esta sacristía, que llaman así la sacristía efectivamente a la bodega, las medidas de seguridad eran brutales. Los que han robado intentaron entrar a través de la farmacia de al lado, no pudieron, entonces entraron por el patio interior que comparten con la farmacia, que también tiene muchas medidas de seguridad, pero no como las de el restaurante. Entonces, al final, a través de la farmacia consiguieron entrar. Así, y tres minutos ha sido
Fíjate, en tres minutos, 132 botellas, con lo delicadas que son.
Sí.
En fin,
seguramente las tenían detectadas también, claro, y habían comido, cenado antes allí.
Sí, bueno, tendrán su seguro también, pero como dice el
seguro. Sí, pero eso ya no se recupera nunca.
Cuando comieron estas personas que habían robado después en Atrio, cuando comieron en el restaurante, les hicieron muchas preguntas muy profesionales y se veía que era gente que sabía mucho de los vinos y les preguntaban cosas muy concretas a los propios del restaurante, a la familia Sandoval. Les sorprendió esta gente con estas preguntas tan profesionales, con tanta sabiduría sobre el mundo del vino. Entonces, bueno,
es que probablemente ahora, dado el auge que ha tomado el tema del vino y los sommelier y tal, la moda tan fuerte que hay, probablemente hay un mercado negro como en el caso del arte, en el caso
claro,
de los vinos.
Da que pensar,
y se roba por
¿no?
encargo. O sea, hay bandas organizadas que quizá roban por encargo porque hay caprichosos con mucho dinero que quieren tal botella y quieren tenerla en su bodega.
Y además,
bodega,
pues son bodegas que están
como
muy
ocurría
a la
con
vista
las obras de arte.
Y la gente entra, se hace fotografías, fotografía la bodega, claro, están expuestas, forma parte del ritual de entrar en el restaurante, que es como pues un espectáculo en sí. Y claro, al final todo esto, pues ellos lo que quieren también es advertir a toda la competencia restaurantes de lujo.
Claro, pero fíjate, menudo agujero, 200.000 euros con los tiempos que corren, sabiendo que todo está un poco al límite.
Y lo mal que lo ha pasado la hostelería con el tema del COVID y demás, o sea, la verdad es que es
Lo siento mucho, son unos hermanos geniales.
Sí, hombre, además, el restaurante tiene 3 estrellas Michelin, 2 soles Repsol, o sea, es un restaurante que ahora mismo está en el nivel top.
Totalmente. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a hablar de la Reina Sofía, que cumple años. Yo no me atrevo a decir los años porque sé que a ella le da rabia, le da muchísima rabia.
Pero,
yo firmaba, ¿eh?
Pero yo es que creo que es un orgullo. Que 84 años tiene nuestra reina Sofía, porque yo creo que es nuestra reina, ¿no?
Sin
porque,
duda.
Aparte de Leticia, que también es nuestra reina, pero ella todavía sigue siendo muy querida. Sí. Ella la hemos visto este fin de semana en los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor, estaba Bárbara, venía de Grecia de visitar a su hermano, ya está muy preocupada por la salud de Constantino, que con 81 años la verdad que está muy deteriorado, de hecho se ha ido a vivir a Atenas porque en Porto Elí no tenía la atención médica que a veces requiere de urgencia. Estuvieron allí comiendo en un restaurante los tres hermanos y se les fotografió. Yo creo que para la reina Sofía hay dos puntales fundamentales, que son su familia, y hablo de sus hijos, nietos, especialmente el rey Felipe, que se preocupa un montón por ella, que va a verla muchísimo, que le lleva a sus hijas y que está pendiente de ella, y también sus hijas y nietos, y luego están sus hermanos Constantino e Irene. Ella, eso es un puntal. Y en cierto modo también su marido Juan Carlos, que la llama mucho desde Abu Dhabi, y tengo que repetirlo porque hay mucha gente que sigue insistiendo, su relación ahora es buena, es amistosa, como muchos matrimonios en la vejez recomponen y se quedan con lo bueno.
Dicen que es difícil.
Es que la reina Sofía, si hay alguna virtud que yo he hablado con gente que la conoce, que la caracteriza, es que nunca en la vida guarda rencor ni se queda con lo malo. Ella es una mujer positiva. De hecho, ahora, al final de su vida, bueno, pues el divorcio de la infanta Cristina le ha dolido mucho, sobre todo porque ella quería mucho a su yerno Urdangarín. Y es más, en su día tampoco se creía lo de los tejemanejes de Nos, porque ella pensaba que era bueno. Y bueno, claro, a lo mejor no era tanto. Y luego, por otra parte, el alejamiento del rey Juan Carlos, que a ella le ha dolido, porque para ella es su familia, es parte de su familia, le tiene mucho cariño, le ve solo,
de hecho,
le
estaba con COVID y
efectivamente
cuando volvió a España se hizo esa comida familiar y ella estuvo.
Sí, sí, ella quiso estar en un rinconcito con la mascarilla. Bueno, pues hablamos de ese puntal. El otro puntal, su vida institucional. Ella sigue yendo a actos, sigue muy activa. Ha estado en los premios Princesa de Asturias, sea la tercera vez que la veíamos este mes. Ha estado en los premios de MAFRE, en un premio de música, y ahora, a sus 84 años, dice que no se va a jubilar y que no tiene intención,
claro que
mientras el cuerpo aguante, ahí sigue.
Fíjate que además en esta entrega de premios Princesa de Asturias, a los periodistas que estaban allí, que le preguntaron, oiga, majestad, pues 84 años, ella misma les dijo que le impresiona reflexionar sobre ha cumplido 20 años más que sus padres, porque los dos murieron con 63 años. Pero ella dice que tiene buena salud, que gracias a Dios se encuentra bien, que tampoco recordaba haber estado gravemente enferma nunca, que le operaron dos veces de juanetes, que ha tenido gripes, que ha tenido COVID, pero que no ha estado realmente enferma de gravedad.
Mira,
en ningún momento de su vida.
O sea que... hablabais de ella también a nivel profesional. Aquí la vamos a escuchar hablando del compromiso con los bancos de alimentos.
Si hay algo que caracteriza a la sociedad española, entre otras muchas virtudes, es su espíritu solidario, y un claro ejemplo de ello lo podemos comprobar en las organizaciones sin ánimo de lucro que lo demuestran día a día. Una de ellas, sin lugar a dudas, son los bancos de alimentos, basados en el trabajo altruista de miles de ciudadanos, muchos de ellos jubilados, que realizan una labor destinada a aliviar la necesidad ajena.
Comprometida, desde luego, eso lo sabemos, es una persona desde luego que está constantemente haciendo su Fundación Reina Sofía. También le hemos visto a ella hablar del trabajo, el agradecimiento al propio rey Juan Carlos y a los que colaboran en esta iniciativa, que ha hecho mucho también por sacar adelante también a gente enferma.
Muy especialmente al rey Juan Carlos, el apoyo y el cariño con el que me dio la oportunidad de crear mi propia fundación y así poder trabajar en lo que más me podía ilusionar, ayudar a los más necesitados. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este día que mantendré para siempre en mi memoria, y nunca mejor dicho, pues hoy también conmemoramos el 10º aniversario de este centro,
cuyo objeto principal es paliar los graves deterioros de la enfermedad de Alzheimer, y donde se intenta asimismo encontrar a través de la investigación alguna vía de solución a esta compleja enfermedad que no hace distinciones.
Pues eran las palabras de la reina Sofía, y desde luego es una persona con mucha personalidad, tiene también sus propios gustos, Marga. No, ella no come carne.
No come carne. Estaba escuchando y qué calma interior tiene a la hora de hablar.
Totalmente.
Lo que proyecta. Ella dice que el secreto para estar bien es dormir en paz, dormir en calma, no llevarte las preocupaciones, y el descanso es fundamental. Hay que ocultarlos durante la noche para así poder tener un buen descanso. Y sí, es verdad que no come carne. Dicen que es que no come ni carne ni pescado, pero sí come pescado, se la ha visto. Además, come pescado. La encanta la comida española, lo ha declarado en multitud de ocasiones, que le encanta la tortilla de patata, el gazpacho. Es muy de dieta mediterránea. Es muy de chocolate también. ¿Qué tendrán las reinas? ¿Os dais cuenta que a todas las reinas les gusta el chocolate?
Ay, a todas, pues no las reinas. Sí,
porque es energético, quizá. Ay, pues, y ellas, no lo sé, oye, no pues, lo sé, pero gastan muchas energías.
Es un placer de reyes el chocolate.
Negra. Y además se comparte gustos con la reina Leticia, porque a las dos les encanta la menestra y la quinoa. O sea, que ahí están unidas. También un poco le gusta beber alcohol, que lo suele sustituir por agua y por zumos naturales. Y es una mujer que practica mucho todo el tema espiritual, la meditación. Y eso se ve, se siente, y al escucharla es eso, es como un mantra, ¿no? Si tú la escuchas tres o cuatro veces, el mismo comentario es como... Es,
un gong.
Es como de ahí, que claro, donde vaya esas ella, ovaciones y esos aplausos, porque es súper querida por todos
que
los españoles.
Es que ya ha ido con mucha frecuencia a la India, porque su hermana Irene y su madre vivieron allí en Madrás 10 años bajo las enseñanzas de un lama. O sea que ella, y a mí me contaba Sabino, que ella frecuentemente se iba con su hermana Irene a recorrer la India y viajaban en trenes llenos de parias. O sea, no viajaban en avión, no viajaban en Falcon precisamente, porque ellas querían respirar esa India de la necesidad, esa India profunda. Y luego también me decía Sabino, con la gracia que tenía otra cosa de la reina Sofía, que había que frenarla porque... iría en persona a llevar bocadillos a Etiopía cuando le dicen que hay hambre y demás. O sea, que es una mujer que lleva en su alma el tema de la solidaridad y la cooperación. De hecho, una de sus grandes penas, aunque bueno, ha cedido el testigo a la reina Leticia, pero además le ha dolido porque le echa mucho de menos los viajes de cooperación, aunque le gusta que esté la reina Leticia tomando su testigo, ¿no? Que eso no, ya no se haya quedado, digamos, en el ostracismo. Pero le echa mucho de menos esos viajes que hacía de cooperación.
Pero sigue haciendo muchos viajes que no nos enteramos.
Claro, claro.
Pero entre empresarios.
Eso es algo
pero
que
fue
a mí
ella
me
la que los incorporó institucionalmente los viajes de cooperación, que ahora lleva a cabo Leticia, y muy bien, por cierto.
Sí,
también.
Yo recuerdo todos los viajes que hacía cada año a Bangladesh, que visitaba todos los proyectos que financiaban con el Banco Grameen, que daba microcréditos a las mujeres, no sé si recordáis.
Totalmente,
realmente
sí.
La reina siempre ha estado muy volcada con todo eso. A mí me maravilla que siga viajando de esta manera, porque viajar es cansado, aunque sea placentero, ella son viajes
y ella
de trabajo,
saluda
no es lo mismo.
A todo el mundo.
A todos. Oye,
da la mano a todo el mundo, y hasta que no ha saludado al último, ella no
yo
se va.
Yo te voy a decir
a
una cosa, Nieves, tú has estado en muchas recepciones de Zarzuela el 12 de octubre, yo también, y fíjate que dicen, el rey Juan Carlos es muy simpático, el rey Felipe tiene una distancia corta increíble, pero es que la reina Sofía era la más cálida siempre con los periodistas.
Esa es la
¿Tú
palabra.
Lo has experimentado?
Esa es la palabra, calidez.
La más cálida.
Eso es.
O sea, te hablaba un poco con el corazón en la mano, hablaba de su nieto Froilán, dice, yo creía, no le entendía lo que decía, me decía... Bach, Bach. Y yo decía, ¿qué dice? Porque era pequeñito. Ya, que era Bach lo que estaba sonando. Y lo contaba así, pero lo contaba con mucha naturalidad. Y era tan cálida. Yo creo que no se sabe hasta qué punto esa mujer es así hasta que no la tienes enfrente y
pues,
hablas con
mira,
ella.
Mira, la felicitamos por esos años que ha cumplido, que los lleva muy, Muy bien. Oye, ¿qué me habláis de Leonor?
Bueno,
porque tiene una agenda para los próximos meses, años.
Ríete la del 2030. Agárrate con Leonor. Bueno, ahora de momento lo que va a hacer es estar aquí hasta este domingo. Este domingo, 6 de noviembre, regresa a Gales y volverá para las vacaciones de Navidad, pues del 9 de diciembre al 2 de enero.
Oye, ¿qué les pasó a ella y a la infanta pues Sofía? ¿Una gastroenteritis?
Esto es lo que contó la reina Letizia, fue una gastroenteritis. También hay fuentes que apuntan a que quizá se contagiaron de COVID porque alguien en el Principado de Asturias tenía este COVID, una variante nueva que afecta mucho al estómago y provoca esta gastroenteritis, entonces pudiera ser una cosa u otra. Al final es que las niñas, una se encontraba todavía peor que Leonor y Leonor lo intentó pero no pudo. Pero
y
bueno,
también la reina parece la que, reina, tuvieron que parar en un restaurante porque Leonor que entró el rey a decir, fatal, por sí. favor, ¿podemos entrar? Porque están indispuestas mi esposa y mi hija.
Y luego en el propio restaurante, que era un restaurante de carretera, al rey le ofrecieron tomar algo y él mismo dijo
que no tenía bien el no se encontraba bien tampoco.
Tampoco, o sea que quizá algo afectó a más gente y bueno, pues tampoco han comentado mucho más. Claro. Bueno, y en cuanto a Leonor, pues lo que se espera de ella es que termine este curso, que vuelva con su título de bachillerato internacional debajo del brazo a finales de mayo, principios de junio. Y a partir de ahí, pues tiene una agenda ya con el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, los premios Princesa de Asturias finales de octubre y luego su 18 cumpleaños, que ahí también tendrá que jurar la Constitución, que es un evento, un momento súper importante para el que se tendrán que reunir las Cortes. Es probable que lo haga exactamente el mismo día de su 18 cumpleaños, que será el martes 31 de octubre, tres días después de los Princesa de Asturias. O sea que puede ser un momento que aúne todo ese compromiso con el Estado, digamos. Esta jura de esta Constitución lo establece la Carta Magna, la propia Constitución, con lo cual sí o sí lo tiene que hacer. Su padre lo hizo el día 18 cuando cumplió 18 años, un 30 de enero. Y estaban delante pues el presidente del Congreso, el presidente del Senado, estaba su padre, estaban sus hermanas y su madre, estaba también don Juan, el abuelo. O sea que es un acto extremadamente solemne e extremadamente importante.
Yeah.
Luego, ¿qué más cosas tiene? Pues tiene pendiente el próximo curso su formación militar. Parece ser que va a hacer un paso por los tres ejércitos, dos, tres meses en cada uno de los ejércitos hasta completar el curso entero. Va a empezar por San Javier en Murcia, luego el ejército de tierra en Zaragoza, luego la armada en Marín, irá a Pontevedra. Allí logrará ser guardia marina y luego embarcará en el Juan Sebastián Elcano. Bueno, hará un poco el mismo recorrido que ha hecho su padre, que le ha servido muy bien para poder ser luego comandante jefe de todos los ejércitos, que es lo que a ella le va a tocar ser también. Es ese papel para el que tiene que conocer cómo es la vida militar.
Bueno, y le tocará a lo mejor desfilar con esta marcha. La marcha de infantes. Pues ahí tenemos una agenda llenísima, ¿no? Y un año muy trepidante.
Lo que pasa es que quizá, por lo que dice Charo y lo que por ahí suena, su periodo militar va a ser más corto que el de su padre, porque el padre estuvo 3 años, estuvo un curso en cada academia.
No, estuvo 3 meses, creo.
No.
Estuvo un año entero.
Estuvo un curso en cada academia.
En el caso de Leonor, en principio parece que está...
Claro, que será más corto,
quizá. Un curso entero, pero dedicado a los tres ejércitos. Estará 3-4 meses o 2 meses, a lo mejor, en algún caso.
Él regresó de Canadá y se fue a las academias. Empezó por la de tierra, luego fue, me parece, que a Marín y luego a Aire. Luego ya se fue a hacer derecho a la autónoma. Y luego hay que decir que precede a Leonor en el tema militar porque a los 9 años ya se vistió de militar porque entró a formar parte del regimiento de Memorial, que como sabéis es el arma más antigua de España y Alfonso XIII y todos los reyes de España tradicionalmente han formado parte. Ella de momento tampoco ha hecho ese juramento ni ha vestido el uniforme militar, se ha limitado a ir al desfile de las FAS. O sea, vamos a ver qué sorpresa nos depara el futuro militar de
Leonor. Después
claro.
Lo que dicen es que pasado este año de tal ya irá a la universidad, que puede ser una universidad nacional o puede ser una universidad internacional. Esto todavía tampoco
claro,
está definido.
Lo que pasa es que si es internacional, fíjate que la vamos a perder demasiado de vista. Entonces yo quiero decir, en el plan de estudios de Leonor no intervenimos los humanos españoles, no. Pero yo apostaría por una universidad española,
yo
porque
también.
Entonces yo creo, no vamos sí. a tener pues el grado de conocimiento claro, de Leonor va a ser...
Porque este bachillerato
yo no digo
internacional
que sea,
te abre las puertas a las
año.
Universidades internacionales, y ella está siguiendo los pasos que está siguiendo, más o menos, si lo observáis, Elizabeth de Bélgica, la heredera
ya,
de Bélgica,
pero...
y ella está estudiando en Oxford unas carreras que hay combinadas, que son sí. mucho más completas, que aquí todavía no tenemos, que son Derecho, Relaciones Internacionales, que aquí sí que hay, pero a las que añaden Economía, Política y Filosofía.
Claro, tan importante para un rey, o mucho más importante para un rey que su propia formación, que tiene que ser la del rey Felipe, es estupenda, completísima, mucho más importante es que la gente le conozca y le quiera. Entonces, eso para una monarquía es fundamental.
La vamos a ver
y una,
con tiaras.
Y una heredera que está fuera... durante muchos años, pues no puede tener el nivel de conocimiento.
Bueno, tampoco va a estar tanto fuera, porque son 4 años los que se estudia, pero
¿y los de ahora 6?
Vendría mucho. No, pero viene mucho.
No, porque ahora no está viniendo mucho, porque
no,
lógicamente
porque está haciendo
no puede.
Un bachillerato con un internado, pero en la carrera puede venir más veces y puede venir, pues a partir de los 18 años, puede acudir a diferentes actos de Estado en los que además probablemente la vamos a ver con tiaras, porque hay una serie
pues,
de tiaras.
Claro,
que puede
permíteme entrar. Que disienta de ti, totalmente.
Ay, pero me encanta, porque hoy no teníamos anillo, ¿verdad, Marga? ¿Anillo de qué? Anillo,
no,
para
disculpar, no, la vamos a ver
porque
con tiara.
Realmente. Creo que es una distancia peligrosa para la monarquía si ella sigue estancia en el extranjero. El índice, es decir, fíjate, una de las cosas que dije en el reportaje que publiqué en El Mundo sobre Leonor y los paralelismos con su padre, que Charo los ha dicho muy bien, es que la gran diferencia es que el padre era parte de nuestro decorado. Le veíamos de niño en el colegio, que los niños le decían, un fotógrafo, Felipe, ponte guapo. Luego las anécdotas infantiles de, es que señorita, cerca de mi casa no hay librerías porque tenía que comprar un libro.
Sí, o la reina, ¿por qué no le han invitado? Pues es que no creíamos que podríamos invitarle.
Sí, o cuál es su asignatura preferida, la de siesta. Pero entonces de Leonor no conocemos nada, es una incógnita.
Los tiempos han cambiado.
Todo eso aleja y han cambiado, bien, pero bien. La monarquía tiene que estar cerca de los ciudadanos, en mi opinión.
Bueno, pues los 18, un año nada más, y desde luego va a dar mucho que hablar. Bueno, Marga, que nos vamos.
Que nos vamos.
Que viva la calabaza, viva el día del sándwich, en fin, tantas cosas.
Y felicidades a nuestra reina emérita.
Gracias también, Consuelo Font.
Gracias a vosotros.
Y Charito Carracedo, que bien, se te ve
gracias.
Tan lúcida y tan... con esa piel de Huelva.
Claro, se va de puente y los demás aquí trabajando, claro.
Bueno, hemos llegado al final, señoras, señores. Mañana volveremos a estar junto a ustedes. Nuestra cita será a las 4 de la tarde. Adiós y hasta mañana.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.